Well, the couple in the corner been going at it all night long.
Es viernes y es en día de hablar de cine porque siempre nos apetece, porque hay que estar al día también de los estrenos y porque además cuando llega el fin de semana pues solemos encontrar un poquito más de rato para disfrutar de las películas y las propuestas que tanto nos gustan. Y para que nos guíe en todo este universo de nuevas propuestas está con nosotros Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñat, como todos los viernes. ¿Tú qué tal?
Muy bien, con ganas de contar hoy todo lo que tenemos, porque bueno, está variadito, está diferente un poquito, ¿no?, a lo que hemos tenido.
Pues, antes de eso, pasada, antes de eso, ¿has visto ya Proyecto Hail Mary, Proyecto Salvación?
No, todavía no, solo he podido ver de lo que hemos recomendado últimamente Malcolm, porque la semana pasada tuve un horario muy raro que me hizo, como era raro, coincidí con mi mujer y entonces pues pudimos ver Malcolm así como en cuatro momentitos.
Malcolm, que vamos, lo ha petado en audiencias, sí. Y todavía no han dicho nada, pero yo estoy convencido de que veremos más cuatro episodios.
Me hacía gracia escuchar una entrevista de Frankie Muniz y decía que ellos estaban tranquilos porque, dice, claro, que siempre hay una incertidumbre cuando tienes un proyecto de si lo va a ver la gente o no.
Sí.
Dice que en este caso ellos no tenían ninguna duda, y ellas sabían que lo iba a ver, y entonces partían de esa premisa que decía que les quitaba mucha presión, ¿no?, a la hora de afrontar el proyecto, y yo creo que hace justicia a la serie original, una serie que quizá en un primer momento, ¿no?, cuando pensamos en las grandes comedias televisivas de la historia, tiende a ser pasada por alto, puesta en un segundo nivel, pero creo de verdad que un revisionado de Malcolm in the Middle lleva a ponerla muy, muy arriba, ¿eh? No voy a tocar ahí a gigantes, ¿no?, como pueda ser Seinfeld, por ejemplo,
sí,
pero creo que no está para nada por debajo de otras que tienen mucho más.
Mira, yo estoy muy de acuerdo. Mira, precisamente Seinfeld es mi comedia favorita y no creo que Malcolm tenga mucho que envidiarle. Lo que pasa que en su día la dimos por hecha. O sea, es una serie que en su día no vimos lo brillante que era y, por tanto, entre eso y que tenía temática juvenil, ¿no?, pues tendemos un poco a dejarla del lado en las grandes listas de mejores comedias. Pero estoy de acuerdo contigo, es una comedia buenísima, es una comedia atemporal e inmortal. Y ya te digo, lo ha petado tanto este reinicio secuela tardía que yo creo que veremos más. Pero si no has visto en cines Proyecto Salvación y si nuestros oyentes tampoco lo han hecho, es desde ya la película del año, no solo por recaudación, sino por calidad, como adaptación y como película independiente, corriendo todos al cine a verla.
Pues nos lo apuntamos, claro que sí, antes de que se nos escape de esas salas, que además hay propuestas que merece la pena ver en esa pantalla grande y en ese, además, microcosmos que genera el cine, que no somos capaces la mayoría de generarlo en casa. Vamos con propuestas para esta semana. ¿Por dónde empezamos?
Mira, empezamos por una cosa que, aunque es una película de terror, a mí personalmente me hace gracia, porque se llama La momia de Lee Cronin. Claro, ¿quién es Lee Cronin? Pues Lee Cronin es el director de la película, o sea, y la película no va sobre el director de la película momificado. Es decir, había estos juegos de títulos, sobre todo con el ego del director, ¿no?, compartiendo protagonismo con la momia, la verdad que me espantan y me hacen gracia.
Sí, porque está un poco de modé, aunque lo hemos visto también, pues quizá con cuestiones como es el caso, ¿no?, que están requete adaptadas o requete trabajadas, pero claro, pues uno se queda con esa duda que tú decías. Bueno, proyectito que no sé con qué ambiciones podríamos acercarnos.
Bueno, pues es una nueva adaptación de la historia clásica de la momia, ¿no? Lo que pasa es que en este caso con girito, es decir, no tenemos a un Brendan Fraser de arqueólogo por ahí, sino que en este caso es casi una película de terror que toma la excusa de la ambientación egipcia, pues eso, como pretexto, como podía haber sido cualquier otro, porque en este caso es la historia de una familia, bueno, concretamente un periodista que pierde a su hija pequeña en un desierto y 8 años después la hija regresa, pero lo que tendría que ser pues una fiesta y una celebración se convierte en una absoluta pesadilla llena de gore y escenas, la verdad, que inquietantes, desagradables y no apta para todos los estómagos. Es decir, es una adaptación muy libre de la historia de la momia, no es otra vez la misma película y lo que sí es una película que no se guarda nada, o sea, es una película fuerte, fuerte, fuerte. ¿Buena, no buena? Bueno, yo sí que creo que va a acabar teniendo su pequeño hueco de culto, precisamente pues porque es una película un poco nicho, ¿no? Y luego encima también tiene una característica, y es que sale la actriz Laia Costa, que es actriz catalana, que no sabemos qué hace por aquí, pero sale. Y reiterar que quien vaya a ver La momia de Lee Cronin, pues que no salga de la película diciendo ¿y dónde narices estaba Lee Cronin? No, Lee Cronin es el director de esta película absurdamente titulada.
Pues como la broma, ¿no? De Frankenstein, de que es el doctor Frankenstein.
Eso es.
Veía una viñeta el otro día de alguien en una cafetería de estas en las que te llaman por tu nombre.
Sí.
Tengo un latte para realmente yo no tengo nombre, Frankenstein es el nombre del doctor. Y estaba el monstruo de Frankenstein, ¿no? El personaje que siempre mal llamamos Frankenstein, pues esperando para coger su latte.
La criatura.
Claro, eso es. Ahí está. Hasta queriéndolo explicar, te sale decir Frankenstein. Vamos también, decíamos que Laia Costa nos sorprendía en La momia de Lee Cronin por su aparición. Claro, si decimos es verdad que comedia española, que hay pez fuera del agua y críos, pues uno de los protagonistas no nos sorprende que aparezca, porque aparece casi siempre.
¿Quién es el padre descontextualizado del nuevo cine cómico español? Pues Leo Harlem. Y Leo Harlem regresa con la familia Benetton 2, en la que, bueno, pues llegan dos nuevos miembros, en este caso dos bebés además, para engrosar la multicultural familia ficticia de Leo Harlem en esta película, del señor Benetton en esta película. Pues poco hay que decir. Si te gusta Leo Harlem, te gusta la comedia española familiar y te gustó la primera parte, pues tienes aquí entretenimiento, que además es uno de esos que si la peli es mala va a ser inocua, porque dura 87 minutos. Mm. Es decir, 87 minutos todo el mundo tiene para pasar el rato. Yo creo que es una película que viene con un nicho muy definido. O sea, si te apetece ver La familia Benetton 2, es raro que salgas decepcionado del cine.
Claro, que pensaba yo incluso que para las generaciones más jóvenes es que igual, bueno, no, sin igual, o sea, seguro que no entienden ni la referencia, porque se llama La familia Benetton, ¿no? Que ha quedado un poco, pues eso,
sí.
Ya es de otra época la referencia a Benetton como el ejemplo, ¿no? De la multiculturalidad o de personas de diferentes razas todas juntas. Uh-huh. Y luego vamos con una película que, claro, a priori por el casting que tiene, ya se le posan a uno los ojos en esta propuesta en cartelera.
Yo creo que es la película más interesante que llega esta semana a carteleras. Hablamos de Prime Crime, a True Story, un caso real, además, ambientado en los años 70 en Estados Unidos, de un hombre que, tras sentirse estafado por una entidad bancaria, ¿no?, o sorpresa, decide tomarse la justicia por su mano y secuestra al presidente de la compañía, escopeta en mano, para exigir una indemnización y una disculpa también.
Claro.
Y pues claro que se nos posan los ojos, porque no solo tenemos a Bill Skarsgård de protagonista, ¿no? Mucha gente todavía le conoce como el payaso de las nuevas de It, pero es un tipo que no para de trabajar y siempre trabaja muy, muy bien. También hizo de Conde Orloff en la última de Nosferatu, de forma maravillosa. Pero es que a Skarsgård le acompaña también Al Pacino y Colman Domingo. Es decir, tenemos aquí un reparto inmejorable, y dirige todo este tinglado Gus Van Sant, que es un director que quizás no está todavía en el imaginario colectivo como uno de los grandes, pero es uno de los grandes.
Fantástico.
Podríamos estar horas hablando de su filmografía, destacar únicamente que es el responsable, por ejemplo, de Milk, del segundo Oscar de Sean Penn, y del indomable Will Hunting, que es una de las mejores películas hechas en los últimos 30 años, ¿no? Con lo que, cine de calidad, con un caso real, en clave de thriller entretenido. Es decir, yo creo que esta película lo tiene todo.
Y fíjate que tengo un recuerdo del cine de Gus Van Sant de Elephant.
Sí.
Pero además con un impacto en una película pues que vi hace mucho, que vi todavía igual.
Dura.
Con menos, claro, y con mucha, con una menor cultura audiovisual por la cuestión de edad, lógicamente.
Claro.
Y, joder, es una película que me impactó muchísimo. O sea, que ahí queda la propuesta.
Hay una doble sesión obligada, que es Elephant y Bowling for Columbine, ¿no? Te las ves juntas y comprendes muchas cosas.
Entiendes toda esa realidad. O sea, que ya de primeras, pues yo creo que esta se gana nuestra atención. Y vamos con más cine, cuéntanos.
Sí, la última película que quiero destacar esta semana en carteleras es una película extraña. Es Mi querida señorita, otra vez. O sea, es el remake, o bueno, más que remake, adaptación libre, ¿no?, de la película de los años 70 de Jaime Darmiñán con un eterno José Luis López Vázquez, ¿no? En este caso, esta nueva versión de Mi querida señorita pues nos cuenta la vida de Adela, una joven que procede de una familia conservadora, que bueno, tiene una gran amistad con un sacerdote local y que emprende un viaje de autodescubrimiento entre Pamplona y Madrid cuando descubre que es intersexual, es decir, cuando descubre que sus órganos reproductivos, ¿no? Pues no se corresponde ni con un sexo ni con otro, ¿no? Tiene esta condición biológica. Producen también por ahí los Javis, ¿no? Lo cual también es un sello de calidad, porque los Javis, bueno, como personalidades televisivas o culturales, te caerán mejor o peor, yo lo tengo muy claro, pero como artistas yo creo que es indiscutible la calidad de todo lo que tocan.
Se habla mucho de separar, ¿no? En este caso, al autor de su obra. Uh-huh. En el caso de los Javis hay que separar a los Javis del meme, ¿no? Son cosas, el meme sí. Que se ha generado en torno a los Javis, y luego, pues oye, las propuestas que traen, que es verdad que en muchos casos han sido muy, muy interesantes. Si miramos a plataformas, hay una película en la que llevo tiempo pensando que a priori estaría hecha a medida y que los trailers y demás que he visto me tiene un poco aterrado. ¿Eh?
Sí, hablamos de verdad de Balls Up, con sí, un sí, par. Sí. La nueva película, no de los Farrelly, sino del Farrelly.
Un aplauso a la distribución que decidió ponerle con un par como
sí.
título.
Sí, sí.
Muy de videoclub esto. ¿Eh?
Parece ser que el mono que subtitula o que traduce los títulos en nuestro país no se ha jubilado todavía. Y
no le han puesto nada de por pelotas.
Sí.
O sea que bueno, ahí...
Es verdad, podía haber sido peor, mira. Y en este caso que nos trae Peter Farrelly separado de su hermano Bobby, ¿no? Que juntos nos regalaron comedias clásicas como Yo mismo Irene, Algo pasa con Mary o Pegado a ti. En este caso está con un par, pues nos trae a dos ejecutivos de marketing. Uno es Mark Wahlberg y otro es Paul Walter Hauser. A Mark Wahlberg todo el mundo le conoce. A Walter Hauser quizás no tanto, pero vamos, para mí hizo un papelón absoluto en Richard Jewell, una película de Clint Eastwood no muy recordada y para mi gusto de las mejores de su última época. Y en este caso pues encarnan eso, a un par de publicistas de marketing que durante la Copa del Mundo deciden innovar en una campaña de preservativos, promocionando el preservativo también para los testículos. Mm. Bueno, pues tenemos aquí una premisa absolutamente absurda para una comedia que, por desgracia, se pudo ver ya desde el miércoles en Prime Video y que, no os voy a engañar, no vale ni para echar media tarde.
Tiene una pinta horrorosa, ¿eh? Sí, yo digo que el elemento de esa Mark Wahlberg, tiene esa uno de los Farrelly, la Copa del Mundo como telón de fondo, con ese, a veces, acercamiento tan exótico que hacen los estadounidenses, ¿no? Bueno, uno de los grandes eventos deportivos del mundo. Pero aún así, yo es que todo lo que he visto me ha aterrado.
Nada, bueno. Pues no veas más. Déjalo estar.
Pero mira, estaba pensando que juntamos, ¿no? Con las dos propuestas, con la que acabamos de hacer ahora y la siguiente, pues juntamos casi al corazón de esa película que decíamos Pegado a ti. Que estuvimos hablando fuera de micrófono por casualidad el otro día sobre ella. Y tenemos a Greg Kinnear también.
Eso es, tenemos a Greg Kinnear en la siguiente propuesta. Mira, esta es una serie, una miniserie que se estrenó el miércoles en Apple TV. Y yo, parece que tengo acciones en la compañía, ¿no? Pero es que todo lo que hace Apple a mí me encanta. Porque ya no solo lo hace con una factura técnica y un reparto siempre espectacular, es decir, echando mucho billete, sino que solo produce cosas que realmente son de calidad. Y esta nueva serie, Margo tiene problemas de dinero, yo creo que es el estreno televisivo de la semana. ¿Qué nos cuenta? Pues es una comedia dramática sobre una escritora joven que deja los estudios porque es madre muy joven y tiene además problemas económicos, ¿no? Es una especie de comedia de enredo disparatada con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nico Ferman, Greg Kinnear y Nicole Kidman. O sea,
es que
casi
una pinta
nada,
espectacular, ¿eh?
Casi nada. Yo, vamos, es lo que recomendaría esta semana si solo puedes ver una cosa en streaming en tu sofá.
Buah. Y también con Rental Family, película de la que hablamos cuando estaba, ¿no? En este caso en cines, que también es una propuesta muy potente.
Eso es, el miércoles también se estrenó en Disney Plus esta Rental Family, que es una comedia muy simpática de Brendan Fraser haciendo de actor en Japón, pero de actor al que tú puedes contratar para que se haga pasar por tu novio, por tu padre, por tu compañero de trabajo. Es decir, es una película muy buen rollista, de estas que acabas con una sonrisa de oreja a oreja, y que hay quien la define, para mí es ir demasiado lejos, pero como el Lost in Translation de esta década, ¿no? Mm. Bueno, para mí eso son palabras mayores, pero desde luego Rental Family, ya disponible en Disney Plus, es una peli muy, muy chula y para ver en familia.
Y vamos con Netflix, arrancando con una de las series que mejor les ha funcionado en los últimos años.
Fíjate,
a nivel cercanía, digamos.
Sí, creo que hace poco estábamos hablando de la temporada 4, pues ya se estrena hoy mismo la temporada 5 de Machos Alfa en Netflix. Si yo ya te digo, creo que fue hace un par de meses cuando hablábamos de la temporada 4, pues lo están rodando a toda leche precisamente por lo que tú dices, Beñat, porque funciona.
¿Mm? Sí, han dado con una premisa, ¿no? Que bueno, que atraía a la gente, que seguramente además servía, ¿no? Pues un poquito para generar ese de vamos a verlo en casa, no vamos a verlo en pareja, y luego con un casting, pues con acierto y con química, al
Sí.
final el proyecto pues tira para adelante.
Eso es.
Bueno, está bien.
Y luego también tenemos en Netflix, desde ayer, la segunda temporada de Bronca, que es una antología. La primera parte a mí me gustó mucho y esta segunda también tiene muy, muy buena pinta, aún no he podido verla. Es una antología sobre las relaciones de pareja. Bueno, por el título Bronca ya te puedes
Ya ves por
imaginar
dónde va.
cuáles son los detonantes, ¿no? Y en este caso tenemos un reparto espectacular con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Kylie Spaeny, que ninguno salía en la primera temporada, es decir, son temporadas autoconclusivas, no tiene que ver nada la primera con esta segunda, y ese único, digamos, nexo común es, pues eso, comedia negra con toques de drama sobre las relaciones de pareja en nuestro siglo, que nunca son
Mira,
fáciles.
esta también me ha interesado, ¿eh? La verdad que igual hoy con menos expectativas, pero salimos con cositas interesantes también de cara al fin de semana. Y ya saben, pues pueden seguir recuperando las recomendaciones que hicimos la pasada. Si hablamos de plataformas, lo que hicimos casi hace un año, pues ahí lo van a poder todavía encontrar. Y en definitiva, bueno, pues que nos digan también, nos den ese feedback si les ha gustado lo que les hemos contado o no. Pablo de los Ríos Enríquez, eskerrik asko.
Suri, agur beñat.